Volvamos otra vez a buscar al Señor en oración. Oh Padre, gracias por la presencia prometida de tu Espíritu. Que no descansemos en el brazo humano, sino en tu poder, misericordia, gracia y fidelidad. Ven sobre nosotros y danos entendimiento y la capacidad para recibir estas cosas en Cristo. Amén. Después de haber dado una definición de la consejería pastoral y algunos asuntos introductorios, pasamos a la primera unidad de nuestro estudio. En ella estudiaremos a fondo la necesidad de la consejería pastoral. Tres cosas muestran su necesidad, y ahí es donde vamos a quedarnos en este tiempo. Tres cosas muestran su necesidad. La primera, la descripción de la función y los deberes del oficio pastoral. La descripción de la función y los deberes del oficio pastoral requiere la consejería pastoral. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16, revela la razón por la que el Señor Jesucristo, después de su ascensión, dio dones a su iglesia. Entre ellos encontramos el don de pastor maestro. Los versículos 10 al 12 declaran: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El oficio pastoral no tuvo su origen en la mente de un laico ambicioso, sino que procede de la provisión amorosa del Señor Jesucristo para sustentar, cuidar, santificar y preservar su iglesia. El Señor miró a su esposa, la cual compró con su sangre, y dijo: mi iglesia, aquella que yo como el gran pastor he reunido de todas las naciones, necesita pastores maestros para que alcancen madurez y esté equipada para cumplir su función espiritual. Por tanto, estableceré un oficio pastoral en el que mis siervos calificados servirán como pastores. Mediante ellos yo pastorearé mi iglesia. Ellos enseñarán mi palabra y pastorearán la iglesia para preparar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación de mi cuerpo. El fin de este ministerio es que la iglesia sea madura, sea perfecta, alcance la madurez espiritual. Como otro dijo, el gran deseo de Dios para su iglesia es que todo creyente sin excepción, llegue a ser semejante a su Hijo. Efesios 4, versículo 11 al 16, Romanos capítulo 8, versículo 29. El plan divino es que cada creyente manifieste el carácter y las cualidades de aquel quien es la única medida de un varón perfecto, plenamente desarrollado y maduro, el Señor Jesucristo. Después de mencionar el don de pastor maestro, el deber y la meta de los pastores, el pastor el apóstol Pablo habla sobre el ministerio especializado de los pastores en la iglesia, ya que los pastores son dados a la iglesia para capacitar a los santos para el ministerio. El servicio en la iglesia es necesario que los santos reciban de los pastores el ministerio público y privado que necesitan para cumplir su servicio en la iglesia. Ahora, la capacitación de los santos no se limita al ministerio colectivo del pastor en la iglesia. Esta capacitación requiere que los santos reciban un ministerio individual que les prepare para el servicio diferente y particular que Dios asignó a cada uno de ellos. Algún miembro del cuerpo puede pasar por una situación particular que suscite en él duda, confusión o perplejidad espiritual que requiere un asesoramiento individual o en privado. Hay problemas con ciertos pecados que impiden el crecimiento espiritual de un creyente. Son problemas que requieren que el pastor lleve a esa oveja aparte para aconsejarla. Hay casos en los que vemos cosas en un miembro que luchan contra su crecimiento espiritual y su avance hacia la madurez. En tales casos es la obligación del pastor reunirse con la oveja para exhortarla y asesorarla en privado. Hay parejas casadas que obviamente tienen problemas matrimoniales que no saben cómo afrontarlos. Están perplejos y confundidos. Se encuentran en un impasse y no saben qué hacer. En tal situación, el siervo de Dios debe sentarse con la pareja para impartir el conocimiento y el consejo bíblico que con la bendición de Dios le ayudará a esa pareja a afrontar correctamente sus problemas matrimoniales. En Hechos capítulo 20, versículo 28, vemos que Pablo manda a los ancianos de Éfeso a pastorear el rebaño. Versículo 28 declara: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios. Pablo explica lo que esto significa cuando habla del ministerio que él realizó entre los ancianos y en la iglesia de Éfeso. En el versículo 31, él declara: por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno, con lágrimas. Observen, Pablo ministró a cada anciano. Y anteriormente él dijo, no solamente en un entorno, no solamente en público, sino también en privado, de casa en casa. Hubo un pastoreo individual. Pablo ministró a cada uno de los miembros de aquel rebaño conforme a las necesidades particulares de cada uno de ellos. En Colosenses capítulo 1, versículo 28, Pablo habla de proclamar y amonestar a todos los hombres, es decir, a cada hombre. Su meta era poder presentar a todo hombre, no a algunos sí y otros no, sino a todo hombre perfecto en Cristo. Exegética y existencialmente es imposible sostener que uno puede lograr esta meta simplemente por medio de un ministerio público de predicación. Los miembros de la iglesia deberían recibir un pastoreo individual y personal que promueva su crecimiento y bienestar espiritual. en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12, vemos el mismo énfasis. Pablo declara: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahora, este ministerio o el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses no se limitó a un ministerio colectivo, pues el versículo 11 indica que él y sus compañeros ministraron a cada uno de los creyentes en Tesalónica. Pablo dijo: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Versículo 12, para que anduvierais como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Un padre sabio y piadoso no solo reúne a toda la familia para instruirla, corregirla, estimularla y consolarla, él también se reúne aparte con cada miembro de su familia para darle las instrucciones, los incentivos, las correcciones particulares y personales que cada uno de ellos necesita. Él entiende que las necesidades de un hijo no son necesariamente las mismas necesidades que tienen los otros hijos. Como un padre sabio y compasivo, Pablo atendió las necesidades particulares de sus hijos espirituales de una manera individual. Él o uno de sus compañeros se reunió con cada miembro de la iglesia para dar las instrucciones, incentivos y correcciones necesarios según las circunstancias, el carácter, las necesidades y la etapa de desarrollo espiritual de cada uno de ellos. Él no esperó que sus hijos espirituales tomaran la iniciativa para venir a él a buscar consejo o la ayuda que necesitaba, sino que él mismo tomó la iniciativa para ministrarles de un modo individual. Su interacción entre ellos fue proactiva. Él actuó activa y anticipadamente ante los problemas y necesidades de sus hijos espirituales. Si nosotros nos sentamos a esperar que la mayoría de los miembros vengan a nosotros para recibir aquella consejería particular que necesitan, muchos se quedarán esperando. Un padre no espera, un padre toma su responsabilidad en serio y no solo se limita a instrucciones generales, a instrucciones a la familia como familia, sino que también le dice: perense, hijito, ven acá, vamos a tomar un viaje y vamos a ir para hablar de ciertas cosas que atañen a tu persona, a tu carácter, a tu situación particular. Y allí el padre abre su corazón y él toma las escrituras y las aplica particularmente a este hijo que Dios le ha dado. Otro pasaje bíblico que describe el ministerio pastoral en una forma individual se encuentra en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Uno de los requisitos para el oficio pastoral es que el anciano o aspirante a este cargo gobierne bien su casa, y gobierne bien su casa, incluye sus hijos, que sus hijos estén sujetos a su autoridad paterna. Pablo dice que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda autoridad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? El pastor tiene que llenar estos requisitos porque ciertos aspectos de su tarea pastoral son similares a la tarea pastoral de un padre de familia en su hogar. Además, si el pastor no sabe cómo cuidar su hogar, no podrá cuidar la iglesia que está compuesta de varias o múltiples familias. El padre que gobierna bien su hogar no solo da instrucciones a la familia como cuerpo, sino que también da instrucciones a cada miembro del hogar en una forma individual, como hemos afirmado anteriormente. Él trata con cada miembro de la familia, énfasis, según su necesidad individual, para que cada uno de ellos llegue a un estado de madurez en el que sea un miembro útil en esta familia. El pastor Martin cita Calvino para subrayar la necesidad de la consejería pastoral. Basado en Hechos, capítulo 20, versículo 20, en el que Pablo habla de enseñar públicamente y de casa en casa, Calvino dijo: este es un segundo punto que él no solo enseñó en la asamblea, sino también a individuos en sus casas, según requería la necesidad de cada individuo. Cristo no solo ordenó pastores que enseñarían colectiva y públicamente a la iglesia, sino que ellos también ministrarían privada individualmente a sus ovejas. Ellos deberían buscar la oveja errante, la descarriada, y conducirla al rebaño. Debían también sanar la perniquebrada, curar la enferma, fortalecer la frágil y débil. Ezequiel capítulo 34 dice: a menudo la enseñanza colectiva será recibida fríamente a menos que reciba el respaldo del consejo que se da en privado. Por tanto, no hay excusa para el descuido por parte de aquellos que después de tener una reunión pública viven el resto del tiempo como si no tuvieran la responsabilidad de atender individualmente a sus ovejas. Según Calvino, los pastores deben dar a las ovejas un cuidado individual, y las ovejas deben recibir este cuidado individual para demostrar que son ovejas y no osos. La necesidad de la consejería pastoral tiene que ver por lo menos con tres cosas. La primera, la descripción de la función y los deberes del oficio pastoral exigen esta consejería. Segundo lugar, los resultados inevitables de la predicación pastoral eficaz precipitan esta orientación. Los resultados inevitables de la predicación pastoral eficaz precipitan esta orientación. La predicación bíblica, la que proclama, explica y aplica la palabra de Dios al corazón y la conciencia. La predicación bíblica, la que proclama, explica y aplica la palabra de Dios, debería ser dirigida a los corazones y a las conciencias de los hombres. Si es una predicación bíblica. Si hacemos esto, la predicación revelará cosas sobre las que la gente necesita algún tipo de interacción pastoral y consejo. Aquel pastor que ministra el corazón de su gente mediante una enseñanza sólida, una aplicación directa, presentadas con sinceridad, urgencia, compasión y autoridad, llevará a la oveja en necesidad a buscar una atención individual y ayuda espiritual. La experiencia del pastor Martin como predicador fiel de la palabra lo llevó a decirle a sus estudiantes las siguientes palabras: la confianza que ganas mediante un ministerio de predicación sólido, sustancioso, apasionado, afectuoso, inevitablemente preparará el camino para la consejería pastoral. En algunos casos, las personas vendrán y dirán: pastor, usted predicó y me respondió aquellas inquietudes que tenía. Amén. Pero van a haber otros casos que no es así. La palabra de Dios llegó con poder y claridad. Se aplicó, llegó al corazón. Y aquel individuo estaba mal. ¿Por qué? En vez de dar muerte a su pecado, está alimentándolo. O ha habido algún descuido en su hogar y la palabra llegó con tal autoridad y claridad a su corazón, y este individuo ahora ve que su situación particular necesita una ayuda particular y privada. Al llevar a cabo un ministerio fiel de predicación, tú preparas el camino que te permitirá obtener el afecto, la confianza y la estima de tu gente. Esto, a la misma vez, preparará el camino para que ellos deseen y busquen tus consejos y guía pastoral. La predicación penetrante que hace preguntas para investigar la intención del corazón abrirá temas en sus conciencias que no habían considerado. Ellos se preguntarán: ¿cómo puedo librarme de este patrón de conducta que aprendí desde mi niñez? Este fue el patrón de vida que mis padres siguieron. Ahora mi conciencia iluminada me dice que debo cambiar. Tengo 38 años de edad. ¿Qué debería hacer para cambiar? Pastor, ¿puede ayudarme? Un verdadero ministerio de predicación bíblica llevará a la oveja a hacer esta clase de preguntas. Esto ayudará a la oveja a reconocer que necesita el consejo pastoral. Pero si nuestros ministerios, hermanos, está basado en satisfacer los deseos, los sentimientos de la gente, aquello que les hace sentir bien y los pone más o menos, ya usted sabe, muy contentos y todo lo demás, porque el asunto es superficial, pues la gente se sentirá muy bien y dirá: ahora sí estamos libres, no tenemos que tratar con esa clase de introspección. Y se sentirán tranquilos, no tendrán problema. Y dirán: ahora sí nos sentimos libres. Y todo el mundo estará contento. Yo tuve que decirle a los hermanos: en ese momentito, la Biblia habla de esforzarnos por vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Y dice Pablo a Timoteo que aquellos que no guardaron la fe y una buena o limpia conciencia naufragaron. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la fe. Es decir, que nosotros los creyentes tenemos que tratar con nuestros corazones, no con una introspección pecaminosa, carnal, totalmente subjetiva. No, pero tenemos que mirar y saber qué nos dice Dios. ¿Qué juicios pasa nuestra conciencia sobre nuestra conducta cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda aquí tu corazón. Y eso incluye no solo la memoria, el intelecto, sino también la conciencia. ¿Qué cristiano realmente va a progresar? Si dice, yo no tengo nada que ver con ese asunto de introspección. Hay una introspección carnal, diabólica, que tenemos que descartar, pero hay otra que es bíblica, necesaria, y la predicación de la palabra de Dios, que es fiel, que no está pendiente cuando están aquí, cuando no están, si se van, si se ofenden, esto, lo otro, sino el ser fiel a las almas de los hombres, porque el motivo no son los números ni ser conocidos, sino formar de esa oveja y cada oveja en todo y en todos los que nos escuchan, formar a Cristo será una predicación dirigida a la conciencia, que despertará la conciencia, le dirá, tú eres ese hombre. Amén. Y esa persona dirá, porque a veces los problemas son complejos, no puedo, ¿qué hago? Esto significa, o puede haber la implicación de que tendré que dejar mi trabajo, esto, aquello, lo otro. Tal persona tendrá que venir y sentarse. Habrán situaciones que no se pueden tratar en un contexto público, pero que sí el pastor tendrá que tratar con asuntos de lujuria, con asuntos particulares de pornografía, etcétera. Hay asuntos en el matrimonio que no se deben conocer en público, sino que hay que tratarlos en una manera privada y ser más explícito y aplicar la palabra de Dios a esa situación en particular. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Los pastores reconocidos, célebres, o los pastores de ovejas que no tienen ninguna otra cosa en mente, principalmente de que Cristo se ha formado en mí, como hombre de Dios y como ministro, y también en cada una de mis ovejas? Esa clase de predicación, por un lado, resolverá y responderá preguntas. Por otro lado, despertará preguntas y asuntos que nuestra gente vendrá para consultarnos, o si nosotros nos enteramos, iremos a ellos. Pastor, ¿puede ayudarme? Un verdadero ministerio de predicación bíblica llevará a la oveja a hacer esta clase de preguntas. Esto ayudará a la oveja a reconocer que necesita el consejo pastoral. Pastor Martínez y vuestro siervo, hemos estado hablando de diferentes cosas. Hemos descuidado ciertas áreas cierta área en particular en nuestra iglesia que tenemos que atender. No podemos dejar que cualquier otra cosa nos distraiga y nos aparte. No importa que la gente diga que buena predicación y otras personas estén hablando de nosotros, del internet, de esto, aquello, lo otro. No, hay asuntos aquí que tratar y nosotros hemos descuidado o no nos hemos entregado como debíamos a esto, pues vamos a pedir perdón y por la gracia de Dios vamos a entregarnos a lo que Dios nos llamó, predicación bíblica, que llega al corazón y la conciencia, que despierta en las personas preguntas, y si no resuelve la situación, las lleva a preguntar, y si nosotros nos enteramos, no han venido, nosotros vamos a ellas y les hablamos, las aconsejamos y tratamos con ellas. ¿Para qué? Para llevarlos en todo aspecto de su vida aquí, a ese hombre perfecto, a ese patrón perfecto de humanidad, el Señor Jesucristo. Y hermanos, en esto tenemos que evaluar nuestros ministerios, ¿eh? Es fácil decir, esto es lo que dice la palabra de Dios, y tú aquel, y tú el otro, y tú aquel. No, un momento. Pastor Piñero, Pastor Martínez, ¿dónde están ustedes? ¿Eh? ¿Están haciendo lo que hay que hacer? No. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Y surge esa problemática y esa situación, depresión y de necesidad. Nos llaman de aquí, nos llaman de allá, nos llaman de aquí, nos llaman de allá. Necesitamos consejo aquí, allá, el otro, en diferentes lugares. Pero sabemos también que hay un área de la iglesia débil que debe ser atendida. ¿Qué debemos hacer? Nuestro llamado principal, aunque tal vez podamos ser sensibles en esto, aquello, aquel, esto y lo otro, es aquí, en la iglesia. Porque cuando el pastor Martínez y el pastor Piñero estén delante de Dios, otras iglesias, otros pastores, otras personas no van a dar cuenta de nuestra mayordomía, sino nosotros. Y Dios nos dice tener cuidado de vosotros y del rebaño. La descripción de la función y deberes del pastor requieren consejería pastoral. Segundo lugar, los resultados inevitables de la predicación pastoral eficaz precipitarán la consejería pastoral. En tercer lugar, las circunstancias peculiares de nuestra cultura en este momento intensifican la necesidad de consejería pastoral. Las circunstancias peculiares de nuestra cultura en este momento intensifican la necesidad de la consejería pastoral. La presencia y efectos del pecado se encuentran en todo lugar, en todo tiempo. De la misma manera, la actividad bondadosa del Espíritu de Dios se encuentra presente en ciertas medidas en el mundo. El Espíritu sustenta la vida humana, promueve la civilidad y bondad entre los hombres y restringe la maldad. Si estas son nuestras creencias, intentaremos analizar nuestra situación cultural para saber cómo la manifestación e intensidad del pecado y la rebeldía contra Dios ha reducido la influencia de la bondad o de la gracia común de Dios en nuestra sociedad. La epístola a Tito muestra que Pablo conocía la situación cultural de sus días. Él no era controlado por esa situación, pero él estaba al tanto de esa situación. Esto le permitió describir a Tito la situación cultural de los cretenses. Este conocimiento le permitió describir cómo el pecado se manifestaba particularmente en aquella sociedad y cómo Tito debía ministrar en aquella situación. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo dice a Tito: uno de ellos, su propio profeta, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es raro oír pastores hablando de esa manera. No se atreven, porque hay un paquetón de gordos en la iglesia que les cierra la boca y no quieren ofender. Pablo no va con ese cuento. Él no quiere ofender, pero él quiere ser fiel a las almas. Y si en el proceso de ser sabio como pastor algunos se ofenden, qué triste. Aún así, él será fiel a esa alma. Los cretenses, Tito, son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos, Timoteo. No, Tito. Por eso repréndelos, Tito, severamente, para que sean sanos en la fe. Había una influencia degenerativa en la cultura cretense que había reducido grandemente la moralidad, civilidad y dominio propio en aquella ciudad. Si antes había una apariencia de amabilidad y honestidad, debido a la influencia que ejercía la bondad de Dios, o lo que otros llaman gracia común, estas cosas habían menguado, desaparecido por el aumento de la impiedad e inmoralidad en la cultura. Esta situación creó la necesidad de consejería pastoral. Tito, este testimonio sobre la falta de honestidad y dominio propio, sobre la crueldad entre los cretenses, es verdadero. Por esto repréndelos para que sean sanos en la fe. Capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Las ancianas sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Las mujeres jóvenes, que amen a sus hijos y esposos, sean puras, sean prudentes, discretas, sensatas, ejerzan dominio propio, hacendosas en el hogar. A los jóvenes, que sean hombres prudentes, hombres sensatos. Otro pasaje bíblico que nos habla del aumento de la degeneración lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Aquí vemos el resultado del juicio de Dios por la injusticia, la maldad y la impiedad de los hombres que restringen con injusticia la verdad de Dios. Prefieren que adorar a la criatura antes que al Creador. Se han envanecido en sus pensamientos, vanidosos, no tienen a Dios delante de ellos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Dios entregó a estas criaturas. Cuando Dios entrega a los hombres a las pasiones corruptas de sus corazones como un juicio, cuando reduce grandemente o remueve las operaciones de su bondad, ¿qué pasa? La depravación y la maldad aumentan. El aumento de maldad ejerció en aquel entonces una influencia fuerte sobre los habitantes de Roma. Esta influencia no fue neutralizada inmediata y completamente en la vida de aquellos que se convirtieron al Señor. Esta situación creó la necesidad de la consejería pastoral. El que ellos habían sido justificados por la fe no indicaba necesariamente que no había malos hábitos en sus vidas contra los que ellos tenían que luchar, o cosas que debían aprender para resistir la influencia del mundo y así pudieran vivir una vida agradable delante del Señor. En Romanos 6, Pablo les instruye sobre cómo debían tratar el pecado remanente en sus vidas. En Romanos 12 les dice que ellos no deben adaptarse a este mundo. En el capítulo 14 y 15 trata algunos asuntos casuísticos. Él da principios que deberían aplicar para tratar y resolver los problemas de conciencia. Recordemos que el ministerio de la palabra que Pablo llevó a cabo según Hechos versículo 20:20 se realizó públicamente y de casa en casa. Otro pasaje en el que Pablo predice la degeneración de la sociedad y la reducción de la benignidad divina lo encontramos en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3. Dice: pero debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días, los días en que nosotros vivimos, comenzados después de la crucifixión del Señor, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, o que incluye la venida del Señor, su primera venida, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y en ese intervalo de tiempo, entre la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. En esos tiempos vendrán tiempos difíciles, peligrosos, adversos. Aquello que produce estos tiempos es el aumento de maldad de los hombres. Dice, estos serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los hombres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Lamentablemente, esta lista también describe la sociedad occidental en que vivimos. Nosotros somos testigos del progreso de la impiedad, inmoralidad e injusticia de nuestra sociedad. A medida que los valores morales cristianos son socavados o desaparecen, hemos visto cómo se ha degenerado nuestra sociedad y con qué rapidez. El humanismo, hedonismo y posmodernismo ha ejercido una fuerte influencia degeneradora en nuestra cultura. No es un progreso lo que vemos, más bien es un retroceso cultural. El respeto a la autoridad ha menguado o desaparecido. Aquellas influencias positivas de antaño de la bondad de Dios que trajeron estabilidad familiar, económica, política y social, que restringía el mal, han menguado, es decir, las influencias. Tales circunstancias intensifican, ¿qué? La necesidad de consejería pastoral. Muchas cosas que permiten que la gente viva una vida estable, organizada, ordenada, responsable y productiva, se asimilan del ambiente de la cultura. Cuando estas cosas no se encuentran en tal ambiente, la gente no puede asimilarlas. Cuando Dios salva a personas que no han asimilado estas cosas y las trae a la iglesia, es necesario que les enseñemos las cosas básicas o elementales de la vida. Estas personas necesitan una interacción afectuosa y paciente en la que ellos sean instruidos, reciban los consejos pertinentes para que lleguen a la madurez y puedan ser útiles en el reino de Cristo. Hay otras influencias que han reducido y que militan contra la bondad o la gracia de Dios, la gracia común de Dios en nuestra sociedad. El deterioro del orden en la familia. La promoción abierta y masiva de la promiscuidad y la pornografía. La proliferación o propagación del relativismo humanista, la plaga del divorcio sin causa, la influencia de tres generaciones criadas en la teoría de la evolución, la intrusión de la cultura de la droga, el avance del Estado como una agencia de bienestar público, la influencia formativa y el lavado de cerebro de la televisión, del internet y de otros avances tecnológicos que fragmentan la sociedad y separan una persona de la otra. Esto abre el camino para que la gente se entregue a la adicción, a lo que es vil, a lo sucio, a lo vulgar y a lo vano. Todas estas influencias han desangrado la gracia común de nuestra sociedad. Los efectos de estas influencias, como otro dijo, por necesidad demanda que con la guía de Dios tú seas un instrumento en sus manos para conducir a tales personas a la meta. ¿Cuál es la meta? Que se sientan bien. Que estén brincando aquí y allá. Que sean entretenidos. ¿Quieren ser entretenidos? Pues váyanse al teatro. si la obra teatral es digna de ser vista. Pues la gente quiere ser entretenida todo el tiempo, aún en la iglesia. Esto es parte de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La meta es llevarlos a la madurez en Cristo, en todo aspecto, formación de carácter. Y eso, padres, ustedes saben, no es fácil. Todo requiere tiempo, dedicación, perseverancia y firmeza. Ya que el Señor nos colocó en un ambiente como este, que su gracia nos capacite para cumplir nuestra responsabilidad como ministros del Evangelio, de tal manera que se pueda decir al final de nuestro ministerio lo que se dijo de David después de haber servido el propósito de Dios en su generación: durmió. David sirvió el propósito de Dios en su generación. ¿Estamos nosotros sirviendo el propósito de Dios o el propósito de lo que es aquello que la gente quiere y desea, lo popular? Dios nos colocó en esta generación. Esta generación necesita desesperadamente la clase de consejería pastoral que está arraigada en la enseñanza de la Biblia y que se lleva a cabo según las instrucciones de la palabra de Dios, la Biblia. Domingo pasado tuvimos que sentar con una pareja para ser fieles a sus almas. Te amamos, le amamos. A nadie le gusta ir a confrontar a otra persona con asuntos de carácter y de pecado. No, a nosotros no nos gusta, eso es algo que no queremos ir a motivar. Está en nosotros a facilitar, ¿verdad? Como Joel Osteen, tú sabes, un facilitador, uno aquel que anima a la gente. Eso es fácil hacer. Eso llena aquel estadio y la gente está contentísima. Aquí tenemos, reclámalo y será tuyo. Salud, prosperidad, riqueza, triunfo, tus mejores días están por delante. Pues la gente, wow, muchacho, qué bueno está eso. Y hay mucha gente que está siguiendo a ese individuo. Los evangélicos, fíjense dónde están, que debieran de entender qué es lo que hay. Y como ahorita, dentro de unos minutos, dentro de un ratito, vamos a hablar. Una de las declaraciones de la mujer de este hombre recientemente, que muestra lo que realmente hay. Es fácil. Ay, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo usted se siente? Adelante, esto y lo otro. Y mire, usted sabe que Dios desea salud y prosperidad, riqueza y bienestar. Ay, pastor, si... No, porque usted tiene que creerlo. Ese es el problema suyo. Piense bien, positivamente. Y todo el mundo saca, esta es mi Biblia. Y ahí empiezan a decir lo que él dice al principio del programa, y después el hombre comienza, da un chiste, y entonces, de una manera humana, según la sabiduría de los hombres, animar y llevar a la gente a pensar lo mejor que puedan de sí mismo. El potencial está en ti, hay que desarrollarlo. Pero cuando un pastor, como esos de la vieja onda o las sendas antiguas, se para detrás de un púlpito y comienza a proclamar con fidelidad, por amor a las ovejas, para ser fiel a todo el consejo de la palabra de Dios, y dirige esta palabra. Muchas veces esa palabra alienta, anima, consuela, trae alegría, pero otras veces incluye reprensión, incluye corrección, y la palabra de Dios llega y penetra en el corazón. Y el hombre se encuentra como David, desnudo. Tú eres ese hombre. La sociedad nuestra no quiere oír tal cosa. Y lamentablemente, mucha gente en las iglesias tampoco. ¿Cómo entonces podremos llevar a nuestra gente, si ese es el espíritu que gobierna sus corazones, donde no puede decir esto, aquello y lo otro, porque esto ofende, o porque te duele y llega muy profundo y despierta tu conciencia? Oh, la gente, ese ministerio no lo quiere. Si es verdad que tenemos que ser sabios, tenemos que predicar, como Dios dice en su palabra, pero la predicación bíblica dolerá. Y la consejería bíblica en privado también va a picar. Y algunas veces la gente se enojará con nosotros. No, porque es así, yo creo que así. Bien, no me quieres oír, allá tú. Vamos a ver qué es lo que va a pasar si tú sigues el consejo de tu corazón y no el consejo bíblico que tu pastor, por amor a ti, porque quiere llevarte a qué, a la meta, a la meta. Y como cirujano tiene que sacar el cuchillo y tiene que cortar, y eso hiere. Domingo pasado, el pastor Jeff Smith, uno de los pastores de Trinity, predicó un mensaje. Era obvio, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Necesitamos hombres de convicción. Y por si acaso, nosotros no sabíamos que él iba a predicar esa noche. Fue Dios quien envió a ese hombre para que nosotros escucháramos lo que teníamos que escuchar en lo que respecta a la familia y producir convicciones bíblicas y producir jóvenes y hombres de convicción, convicciones bíblicas. Y aquel hombre aplicó la palabra. Miren, todavía la gente está hablando de ese sermón y nos encontró a todos en falta. Pastor Martínez creía que iba a predicar esta noche. Esto fue el domingo pasado y venía a predicar. Y yo estaba entrando al edificio cuando Víctor Nieves me dice, Jeff Smith está aquí. Pero a él no le toca ahora, es el próximo domingo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el hombre está aquí. Dios trajo al hombre. Este púlpito no despiñaron, dice Pastor Martínez. Este púlpito es de Cristo. Trajo al hombre. Oiga, hermano, ¡qué predicación! La vamos a transcribir y la vamos a traducir para dársela a nuestra gente. Nuestra gente, gracias a Dios, a unos jóvenes. Eso es lo que necesitamos. Ser hombres y mujeres de convicción. No que van de aquí a allá, según los tiempos. Hombres de convicciones profundas y bíblicas. De tal manera que si eso les cuesta aún la vida, están preparados para sufrir por Cristo, por la verdad y sus convicciones bíblicas. Eso es lo que las iglesias en Estados Unidos necesitan. Eso es lo que necesita la iglesia bautista reformada de Northern. Dios sabía lo que nosotros necesitamos. Y dijo, Pastor Martínez, échese a un lado. Pastor Piñero, obedezca. Cristo vino y nos habló a todos. Óigame, a mí de momento como que se me desgarra, así, se le desgarra el corazón, la conciencia, uy, y estoy en falta. Óigame, eso duele, ¿verdad? Pues eso es lo que necesitábamos allí. Ay, Pero después uno dice, Cristo ha estado con nosotros. Fue el amor que llevó a ese hombre a predicar. Fue su fidelidad a Cristo. Y nos trajo lo que necesitábamos. Y el padre se sentó a hablar con sus hijos, o con los hijos, o los jóvenes vinieron a hablar con sus padres. ¡Ay! Hemos orado. Dios está con nosotros. Pues esa clase de predicación, por un lado, responderá a inquietudes. Y no habrá necesidad de consejería pastoral, pero en muchos casos despertará la necesidad de consejería pastoral. Hemos considerado la necesidad de la consejería pastoral. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por aquellos dones de Cristo, nuestros pastores en nuestras iglesias, y aquellos hombres fieles que hablan al alma y al corazón, llevando todo el consejo de tu palabra, sin dejar nada que es necesario y útil para que alcancemos madurez espiritual. Oh Padre, ayúdanos en estos días a ser sabios, a ser hombres y mujeres humildes. Gracias por traer tu palabra allí en North Bergen y encontrarnos donde estamos. Gracias por tu amor para con nosotros en esta hora. Que estas enseñanzas poderosamente, si son de tu espíritu, queden por el espíritu selladas como convicciones profundas en los pastores, y que esto se manifieste en su vida y la vida de su congregación a medida que ellos manifiestan el carácter de Cristo. Te suplicamos esto en su nombre. Amén.